Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este jueves 3 de diciembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Real Madrid va a ser eliminado de la Copa del Rey por la alineación indebida de Cheryshev. Como diría aquel, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. En este caso, el no saber que Cheryshev estaba sancionado y la supuesta buena fe de cambiarlo en la segunda parte no les libra del castigo. El Real Madrid, que tenía lejos en el tiempo el alcorconazo o el centenariazo, ahora tiene el cantazo. Cantazo que se resume así en las voces de Rafa Benítez, entrenador del Real Madrid, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, y Emilio Butragueño.
El club no sabía nada. El Villarreal, la federación, tampoco se comunicó, por lo tanto no se sabía nada y por eso el jugador ha participado. En cuanto nos han dicho que podía darse esa circunstancia, lo hemos sustituido para mostrar la buena fe.
El Cádiz, en reunión urgente del Consejo de Administración, ha decidido reclamar la alineación indebida del Real Madrid. Hay cosas que están por encima de todo, que es el respeto al fútbol, a los aficionados, a la historia de la entidad, y por lo tanto hemos decidido hacerlo con dolor en el corazón, porque es un club amigo.
No hemos recibido ninguna notificación por parte de la federación ni en su día del Villarreal, que el jugador tampoco conocía esta circunstancia y que por supuesto no ha habido ninguna mala fe.
Un estadio entero se ha estado burlando del entrenador del Real Madrid, de un futbolista del Real Madrid. ¿Esto lo podríamos calificar como un ridículo, Emilio, del Real Madrid?
El Real Madrid nunca hace el ridículo.
Pues que cada uno le ponga el calificativo que quiera, pero el de ridículo a mí me parece que se ajusta bastante. Al lado de esto, que Luis Enrique acabara con 10 porque la petición ante el villanovense, que Paco casi se pegue con Las en el Rayo, que hoy se juegan 6 partidos más de Copa, se presenta Neville como entrenador del Valencia, detengan a más directivos de la FIFA, o la Liga venda los derechos de televisión por un pastón a una cadena difícil de ver a partir de 2016, queda pequeño al lado de la que se ha armado con lo del Real Madrid en la Copa. Vamos a ver a esta hora cómo está todo. Para que el Real Madrid sea sancionado, el Cádiz en principio tenía que denunciar. Lo ha hecho Ignacio de la Varga, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Lo ha hecho. En la mañana de hoy la federación lo ha admitido, el Cádiz se acoge al Mirandés Osasuna, dice que el Osasuna fue sancionado principalmente por 3 puntos. 1, el jugador había sido alineado. 2, el comunicado se envió a todos los clubes por parte de la Federación Española de Fútbol con los sancionados. El Cádiz ha juntado ese comunicado con fecha 21 de agosto. Y 3, estaba publicada la sanción en la web de la Federación Española de Fútbol. Ha adjuntado el Cádiz también un pantallazo. Así que denuncia, y en el Cádiz creen que prosperará y el equipo amarillo pasará a la siguiente ronda.
El Real Madrid denunciado está. Proceso sancionador que se sigue ahora, Dani Álvarez.
Bueno, pues en primer lugar, el primer requisito era que el Real Madrid fuera denunciado ante el juez de competición. Ya hemos visto que lo ha hecho, pero ojo, porque no podía ser denunciado tan solo por el Cádiz, porque también le podía haber denunciado cualquier equipo que estuviera en la misma división o grupo que el Real Madrid, así que iba a haber tenido muy complicado eso de evitar la denuncia. Y ahora, una vez enviada esa denuncia, será el juez único del comité de competición el que dé a conocer mañana viernes la sanción antes de las 2 de la tarde.
En el Real Madrid, ¿quién se apunta como el culpable de todo el desaguisado y qué va a hacer el club, Javier Herráez?
Bueno, hay que decir, Paco Jo, lo primero, que el club esta mañana ha trabajado desde primera hora sobre este tema. Esto es la información, lo que voy a contar ahora. Es posible, muy posible, que incluso el presidente Florentino Pérez ofrezca esta misma tarde una rueda de prensa. Va a haber junta directiva y al filo de las 7 o de las 8 de la tarde, bien el presidente o bien un comunicado oficial va a hacer público el Real Madrid para de forma tajante explicar lo acontecido. Esta es, como digo, la información pura y dura. Mi opinión después de esta información es que el club va a hacer lo que pueda, pero como tú dices antes, el descalabro ya está hecho y va a ser muy difícil convencer a los socios de que el Real Madrid se quede fuera de esta Copa del Rey, porque según ellos no tenían ningún tipo de información ni del jugador ni del Villarreal. Echar la culpa a Chendo, echar la culpa al Villarreal o a Cheryshev, me parece que con los directivos que hay en el Real Madrid, no los directivos que están con Florentino Pérez, sino los órganos directivos del club, llámese José Ángel Sánchez, llámese los órganos jurídicos del club, me parece bastante baladí.
El Real Madrid, como dice Javi, trató de desviar hacia el Villarreal, hacia la Federación y casi hacia el Espíritu Espíritu Santo parte de la culpa. El Espíritu Santo no tiene nada que decir. La federación hizo público un documento en el que le avisaba. Y el Villarreal, donde jugó Cheryshev, ¿qué dice? Si dice algo, Xavi Isidro.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, pues en principio no iban a decir nada, pero finalmente el presidente Fernando Rocha, a su llegada a Huesca, a declaraciones a los compañeros de Aragón Televisión, ha dicho que no iba a entrar en polémicas, pero ha asegurado, atención, que el Villarreal tenía conocimiento y como tal debían de tenerlo el resto de clubes.
Nosotros recibimos el día 27 de julio la notificación, que me imagino que lo habrán recibido todos los clubes, con los jugadores que están sancionados, y lógicamente nosotros tenemos un jugador que se llama Pina, que no puede jugar ni en este partido ni en el próximo partido. Estuvimos sancionado en el partido de Copa del año pasado, el último partido, dos partidos de sanción, que los cumplirá en este y en el próximo partido cuando jugamos en el Madrid.
Bueno, pues el Villarreal tenía notificación y entiende que el Real Madrid también debía tenerla.
Consecuencias. ¿Qué pierde el Madrid? Es decir, si es sancionado, Dani, por ejemplo, ¿se juega la vuelta del partido?
No se va a jugar la vuelta de esta eliminatoria. En caso de sanción por alineación indebida, es lo que dice el artículo 76 del reglamento de la Federación Española de Fútbol, que indica que en caso de eliminatoria se resolverá a favor del oponente, en este caso a favor del Cádiz. Y ojo, Paco, ojo, porque dentro de lo que cabe se podría decir que el Real Madrid ha tenido incluso suerte, porque de haber sido el partido de vuelta en el Carranza en Cádiz, el Real Madrid tendría que haber pagado al club andaluz una cantidad en función al promedio de la taquilla en las dos últimas temporadas.
¿Hay sanción al jugador, Dani?
No, tampoco se contempla la sanción al jugador, en este caso a Cheryshev, porque se entiende que no es responsabilidad del jugador, de Cheryshev, sino del club que le pone a jugar.
¿Y hay sanción al club?
Sí, al club sí que va a haber sanción. Hemos estado mirando las últimas, bueno, además de ser eliminado estos 16avos de final, que ya puede ser bastante castigo, mirando otros precedentes, por ejemplo, el año pasado, los Osasuna, este mismo año, los Osasuna ha sido eliminado de la Copa del Rey por el mismo motivo, por alineación indebida, y fue sancionado con una multa de 6.001 euros que podría elevarse hasta los 9.000 euros.
Si el comité de competición sanciona, como parece que lo va a hacer, el Real Madrid, Javier Herráez, apelaría a la sanción, iría a un órgano superior. ¿Se sabe qué pasos va a dar el Madrid?
Hay que esperar, porque como te digo, la mañana ha sido frenética, hay reunión de junta directiva donde se va a decidir lo que va a ocurrir, e incluso puede haber comparecencia a eso de las 7:30 de la tarde de Florentino Pérez. Ahí va a explicar si sale el presidente lo que va a hacer el club, y si no será, como digo, en esa nota en la página web del Real Madrid. Ahora mismo es muy complicado saber qué va a ocurrir, pero aquí hay muchas personas que tienen que decir cosas, ¿no? Desde José Ángel Sánchez, Emilio Butragueño, Ramón Martínez, Mejía Dávila. Como te decía antes, imagino que no le va a caer todo al pobre Miguel Porlanchendo, que es el delegado, o a Cheryshev, que puede estar más o menos empanado como futbolista que es, pero bueno, al final tiene que ser el club que sea el que es responsable de todo este tema, ¿no?
Hay muchas culpas por repartir, pero hay culpas que hay que repartir. No es el primer club que la pifia de esta manera este año, ¿eh? El Osasuna hizo lo mismo con Unai García. ¿Y qué le ocurrió a Álvaro Valderrama, Pamplona? Muy buenas.
Muy buenas, Paco. Pues pasó que Osasuna fue apeado de la Copa, en un caso casi calcado del Real Madrid. Fue el pasado 9 de septiembre, entonces el torneo estaba en la fase de eliminatorias a partido único. Se medían al Mirandés y sobre el terreno de juego Osasuna ganó por 1-2, pero los burgaleses recurrieron por la alineación indebida de Unai García, que arrastraba un partido de sanción desde la temporada anterior. Eliminación y multa económica, como habéis dicho, de 6.001 euros en este caso para el club. Esa fue la decisión del juez de competición. Osasuna no recurrió ante el comité de apelación porque entendió que la sanción impuesta era la mínima posible, ya que no existió castigo añadido ni para el jugador ni para ningún otro miembro del cuerpo técnico, pero sirva el precedente.
Es un precedente muy claro y de hace nada. Y lo de que la federación no lo comunicó, pues la verdad, cuela poco, porque en el mismo caso, por ejemplo, que Cheryshev, está Raúl García, que jugaba en el Atlético de Madrid, tendría que no jugar en el Athletic de Bilbao hoy, y lo saben, Íñigo Martínez.
Sí, sí, claro que lo saben. Ten en cuenta, para empezar, Paco Jo, que cuando supuestamente la federación comunica a los clubes qué jugadores están sancionados, Raúl García todavía no es jugador del Athletic, sino del Atlético de Madrid. Pero para que veas que el Athletic estaba no enterado, más que enterado, escucha lo que decía ayer, repito, ayer, Ernesto Valverde sobre este asunto de Raúl García.
Bueno, Raúl García seguro, porque está sancionado y no va a poder jugar. Ya no sé qué queremos perder la que nos eliminen sin jugar. Raúl no va a jugar, eso seguro.
Pues mira, el Athletic de Bilbao lo tenía con Raúl García tan claro como no lo tenía el Real Madrid con Cheryshev. El resumen es que el equipo de Florentino Pérez se va de la Copa por la puerta de atrás, con la Liga en chino y la Champions nada fácil, y que quizás el título más factible se tira a la basura por un descuido. En resumen, ¿cuánto de tocado queda el Real Madrid para ti, Antonio Romero? Muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Hombre, yo lo primero que voy a hacer es llevarle la contraria a Butragueño. Yo creo que sí que hizo el ridículo, no la institución, pero es evidente que las personas que trabajan en él, en mayor o menor medida, sí. Me parece que están haciendo un doble ridículo, porque lo más coherente sería reconocer el error y tirar para adelante, y están inventando argumentos peregrinos para ponerse en contra a todos los estamentos, y me parece que el daño de imagen es doble. Creo que el error es humano, cabe en todas las profesiones, pero este vuelve a poner de manifiesto algo que ya venimos contando aquí hace mucho tiempo, es que Florentino Pérez ha puesto el club patas arriba. Hay un director general que ni está ni se le espera, hará contratos muy buenos, pero en el fútbol es muy cortito, un portavoz que mueve la boca para no decir nada, un director de comunicación que no trabaja en el club pero manda en la sombra, no hay director deportivo, hay un jefe de cantera que no pinta nada. Creo que este marrón se lo va a acabar comiendo Chendo, que tendrá su parte alícuota de responsabilidad, pero evidentemente no es el principal responsable, pero el problema es mucho más grave, es un problema de organigrama, y creo que a estas alturas de la película engañar al Bernabéu es difícil, y solo Florentino y los pelotas que rodean a Florentino, que son muchos, no son capaces de verlo.
Gracias, Romero. ¿Y el socio del Real Madrid qué dice? Porque la Copa del Rey está en el euroabono, por ejemplo. Ya hay abonados del equipo que dicen que una negligencia así tiene que ser compensada. Por lo que el equipo blanco debería preparar algo para contentar a su gente, que está muy mosca porque se pierde un partido como mínimo por una negligencia. El sábado a las 4, Real Madrid-Getafe de Liga. En el último partido contra el Barça hubo gritos contra Florentino Pérez, pañolada al equipo y muchos pitos. Vamos a ver con este último episodio, digamos, de escasa competencia, qué va a ocurrir, pero creo que no va a ser nada bueno para el equipo. Pero vamos a esperar, que nosotros somos periodistas y no profetas. El asunto de la alineación indebida del Real Madrid, que le va a costar la Copa, como no podría ser de otra manera, ha abierto el programa. Pero hay más, mucho más. Son las 3 y 19, vamos, digamos, al resto del día ya.
Si esta Navidad quieres más acción, emoción y aventuras, ahora puedes tenerlo todo. Con Fusión Plus, llévate un mes gratis de los contenidos del paquete premium de Movistar Plus con el cine, las series, el mejor deporte y toda la emoción del fútbol. Esta Navidad, disfruta de todo el entretenimiento de la galaxia contratando Fusión Plus. Movistar. ¿Sabes ese momento en el que tu equipo sube de categoría? Pues tómate más. ¿El gol de la remontada? Tómate más. ¿La jugada que te lleva a la final? Tómate más. ¿Que hay golazo? Pues te mato. Todos esos momentazos están en un disco lleno de temazos. El disco de Carrusel Deportivo. La música que nos mueve y nos emociona. Por algo somos la banda sonora del deporte. El disco de Carrusel Deportivo, ya a la venta.
Del resto de lo de Copa de ayer, muy rápido, lo más comentado más allá de lo del Madrid es lo de, como mínimo, la frivolidad de Luis Enrique de acabar el encuentro ante el Villanovense con 10, porque, no sé, no le apetecía mucho hacer cambios, Edu Polo.
Así es, se lesionó Mathieu, minuto 80, tenía todavía la posibilidad de hacer dos cambios, tenía en el banquillo a Iniesta, a Luis Suárez y a Neymar, pero Luis Enrique consideró que era un riesgo, que estaban fríos, así que prefirió con 6-1 jugar con 10, algo que para los jugadores del técnico del Villanovense fue una falta de respeto y que luego explicó Luis Enrique en rueda de prensa.
A Jeremy Mathieu, y a pesar de que tengo la posibilidad de hacer algún cambio más, jugadores importantes que tengo en el banquillo que están fríos, entiendo que no merece la pena o que no debo correr el riesgo de que tenga que calentar y salir en frío con el riesgo de lesión que pueda haber. En ningún caso es una falta de respeto al villanovense, ni a su entrenador, ni a sus jugadores. Si lo han sentido así, pido disculpas, pero lo volvería a hacer. Miro, como siempre, el beneficio de mi equipo y creo que además ha sido un digno rival en los dos partidos. Nos han generado muchas complicaciones y hemos tenido que emplearnos a fondo para superar la eliminatoria.
Digamos que eso de pedir disculpas y volverlo a hacer no es arrepentirse, precisamente. Y además de lo de Luis Enrique, ya ha sido protagonista también en Barcelona Luis Suárez, ¿no, Edu?
Ha presentado sus nuevas botas en un acto en el que la prensa no hemos podido preguntar, es decir, no le hemos preguntado por el tema Cheryshev y la situación de ayer del Real Madrid. Sí que ha hablado en general de cómo está el Barça ahora, que todo le va de maravilla, y cómo está el Real Madrid, que últimamente pues solo suma noches fatídicas como la de ayer, y ha mandado un mensaje de prudencia recordando cómo estaban ambos equipos hace un año, en la temporada en la que el Barça luego acabó ganando el triplete.
Hay que aprender, ¿no? Que de las cosas del pasado se aprenden, y bueno, eso es una de las que tenemos que mirar, de que el año pasado era todo al revés, todo era maravilla para el Real Madrid, todo palo para nosotros, y bueno, ser consciente que en cualquier momento van a esperar la mínima que nos pase a nosotros para darnos, y tenemos que estar más fuerte que nunca.
Hay que decir que el Barça es el único equipo ya clasificado para la siguiente fase, porque es el único que ha jugado partidos de ida y vuelta en la eliminatoria. Gracias, Edu. Todo eso ayer. La Copa hoy trae 6 partidos más, 2 encuentros de primera y 5 que mezclan, que vamos a repasar en un titular. Hola, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Pacojo, buenas.
Empezamos por el Levante español, si te parece.
Tanto Rubi como Sergio González salen con suplentes, piensan en la Liga, así que en ambos equipos hay muchos canteranos en la convocatoria.
Las Palmas, Real Sociedad, también de primera.
Se vieron las caras hace tres semanas en Liga, pero con David Moyes dirigiendo al equipo donostiarra, y ahora es el suyo que está en el banquillo, va a hacer rotaciones y lo mismo va a hacerse bien porque tiene media plantilla tocada.
¿Qué contamos del Mirandés Málaga con Gracia, por ejemplo, bastante cuestionado en el banquillo?
Pues que debe tener cuidado Gracia porque Carlos Terrazas confía en que Lago Junior recupere su olfato goleador, lleva 6 goles en Liga, y es que el Mirandés es el equipo más goleador de segunda y recibe a un Málaga que ha dejado fuera a Kameni, Wellington, Duda, Recio y Anrabal.
Y Ponferradina y Eibar pueden deparar también un duelo interesante.
Aunque va a haber rotaciones en los dos equipos, en el Eibar va a jugar Escalante, que está sancionado para Liga. Se espera gran ambiente en el Toralín, con las entradas a 5 euros, y Manolo Díaz espera un buen resultado para el partido de vuelta.
En el Huesca-Villarreal debuta un entrenador que se te escapa de play segunda, ¿no?
Debuta nuestro Juan Antonio Anquela en el banquillo del Huesca en solo 3 entrenamientos. Le vamos a despedir hoy a las 6 en play segunda, de una forma muy especial. Y enfrente vuelve Musacchio en el Villarreal tras romperse el peroné en el mes de mayo.
Y queda el duelo en principio más desigual entre el Linense y Athletic Club de Bilbao, Oscar.
Sí, porque es el único segundo B que recibe hoy a un primera. Se juega además en un campo de césped sintético, el de la Balona. El futuro del técnico del Linense encima pende de un hilo. Se la juega hoy y el fin de semana ante la Almería. Y Quique Sola va a jugar por Aduriz en el Athletic.
Copa contada, ahora contamos más cosas.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena. Porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
Aunque todo en inglés suena mejor, el Black Friday no deja de ser un viernes negro, oscuro, caótico. Por eso, Alfa Romeo nos trae un mes lleno de color y de descuentos con los Color Days. Solo este diciembre, llévate uno de los 150 Alfa Romeo que tenemos para ti, con un descuento de hasta 10.000 euros. Descúbrelo en alfaromeo.es.
Como si el Real Madrid no tuviera suficiente con lo de Cheryshev, tiene también lo de Karim Benzema, que ayer rompió su silencio en la televisión francesa para decir poco menos que en lo del chantaje con vídeo sexual a su compañero de la selección, Balbuena, también él es casi una víctima.
Un vídeo.
Oigo que hay un vídeo que cae en sus manos y entonces quería ponerle al tanto. Le dije que quizá podía ayudarle, porque tenía un amigo en Lyon, quizá para este tipo de problemas podía ayudarle. Le pregunto si había avisado a su familia por el tema de los cotilleos. Yo le conté que había pasado ya, a mí me había pasado algo así, que yo avisé a la policía. Me dijo, gracias hermano por haberme avisado. ¿Conoce usted a los chantajistas? No. Pero, ¿quién es Karim Zenati? Es mi amigo, un amigo de la infancia. Ha tenido su pasado, como todo el mundo. Es alguien que ha estado en la cárcel, pero que salió hace ya 2 años, y ahora tiene una nueva oportunidad, y tiene que aprovecharla. Lo único que lamento de todo esto es cuando hablé por teléfono con mi amigo de la infancia de haberme cachondeado. Es lo único que lamento, le he pedido perdón a él, a su familia. Dijimos muchas cosas, pero bueno, no. Simplemente lo dijimos así. La investigación le prohíbe estar en contacto con Mathieu Valbuena. Si no, le habría llamado para excusarse. Sí, claro, por supuesto. Me gustaría haberle visto, me gustaría haberme puesto en contacto con él para decirle que me perdonase.
Pues el que tiene que perdonarnos Valbuena, sino la justicia francesa, que veremos qué decide sobre Benzema. De justicia también sabe lo suyo la FIFA, que ve cómo en las redadas caen nuevos directivos, Jordi Martí.
Sí, de forma que sus comités ejecutivos prácticamente ya se celebran en familia. Hoy son ya 2 más los detenidos, 2 vicepresidentes, el presidente de la CONCACAF y el presidente de la CONMEBOL, los 2 acusados por sobornos millonarios a cambio de la venta de derechos de retransmisión de competiciones futbolísticas, pero sigue adelante la agenda de la FIFA en medio de un clima de un gran escepticismo sobre cómo se van a aplicar finalmente las reformas de las que hoy ha hablado François Carrard, presidente de la Comisión de Reformas. Ha explicado así lo de las limitaciones de mandatos.
Lo escuchamos.
Un máximo de 3 mandatos de 4 años. Lo que es importante en la FIFA es la renovación de los cargos y de los mandatos.
Un máximo de 12 años de mandatos. El presidente interino de la FIFA, Issa Hayatou, convaleciente todavía de una operación de cirugía mayor, ha dado muestras de gran debilidad. No sé si es el hombre que podrá sacar adelante estas reformas con las que pretende la FIFA lavar su imagen.
Lo tiene difícil la FIFA. Gracias, Jordi. Nos queda una, digamos, noticia también extradeportiva fuera del fútbol, que la firma el atleta Óscar Pistorius, que va a tener que volver a prisión, Carlos Peralta.
Muy buenas.
The accused conviction and sentence on count one.
Escuchamos el momento en el que el juez Eric Litz condenó a 15 años de prisión al atleta Óscar Pistorius por un delito de asesinato. Pistorius disparó hasta en 4 ocasiones contra su novia en febrero de 2013 y fue condenado a 5 años de arresto domiciliario. La Fiscalía apeló y el Tribunal Supremo aceptó la apelación y le ha aumentado la condena a 15 años de prisión.
Pues eso, con el asunto de Pistorius de fondo. Y tras los líos nos queda un apunte deportivo, afortunadamente más del día. En Valencia, en poco más de media hora, se presenta el nuevo técnico del equipo de Peter Lim, ¿verdad, Chimo Masmano? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, Gary Neville, el hermano de Phil, el que ya estaba, ahora el nuevo, el que va a ser primer entrenador, junto a su hermano Phil y junto a Miguel Ángel Angulo, que es una de las novedades, un buen amigo nuestro, uno de los jugadores que más títulos ha conseguido en la historia del Valencia, que fue comentarista de la SER en los últimos 3 o 4 años, sí. Y que estaba entrenando en la academia, ahora mismo está en el juvenil, pues desde esta tarde pasa a ser ayudante, segundo entrenador de Gary Neville, que hoy ha conocido a los futbolistas, aunque es curioso, como no quiere que le pille el chaparrón del Barça, ya han visto que a Boro se le da muy bien y que ganó ayer 1-3, pues contra el Barça él lo va a ver desde el palco y el domingo se pondrá a trabajar ya pensando en el partido también importantísimo ante el Olympique de Lyon de la Champions. Pero sí, Gary Neville va a ser presentado por Lei Jun en escasos 31 minutos en el palco VIP de Mestalla.
Vamos a ver qué explica Lei Jun, qué explica Gary Neville y qué tiene que decir el público del Valencia, porque cuando dijeron que iban a contratar un entrenador con pedigrí valencianista y sobre todo que comprendiera el sentimiento de la afición, yo en ningún momento pensé que podía ser el segundo entrenador de la selección británica que tiene nula experiencia como técnico de primera división y que puede tenerlo complicado en los próximos días para hacerse entender. Pero bueno, esa es la decisión del Valencia y ojalá le vaya muy bien. Nuestra decisión es seguir con el deporte a partir de las 3:30 de la tarde. Hasta las 4 más el deportivo.